recuerdo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento.
Hola oyentes de Radio Sefarad, y empezamos una nueva andadura de un programa que vamos a llamar El Equipaje, que habla de la historia oral de los migrantes judíos, y lo vamos a hacer de la mano de Laura Benadiva. ¿Qué tal? ¿He dicho bien el nombre, el apellido?
Sí, sí, por suerte sí, porque le dicen Benavida siempre, pero es Benadiva, y aparte vos lo vas a decir bien. Bueno, muy contenta de estar con ustedes y un saludo a todos los oyentes. Para mí es en serio una alegría y me da mucha ilusión formar parte de este espacio.
Bueno, primero que todo tenemos que aclarar qué es esto de la historia oral, ¿no? Porque nosotros dentro del judaísmo hablamos de la Torah Shebealpé, la Torah oral, pero no tiene nada que ver con eso. Estamos hablando de historias personales, ¿verdad? Historias que no están recogidas en los libros.
Exacto. Si bien sí se relaciona por el tema de la oralidad, y además las primeras, si no hubiera existido la transmisión oral, hay un montón de cosas se hubieran perdido, ¿no? Pero la historia oral es una metodología, ¿no? Es una metodología que es antigua, pero que empieza a difundirse después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las personas que sobreviven a los campos de concentración, por ejemplo, a la Guerra Civil Española. Eso tardó un poquito más, ¿no?, en la gente en contarlo, ¿no?, por características de políticas y culturales de cada lugar. Por ejemplo, los sobrevivientes de Hiroshima, Nagasaki, que empiezan a contar experiencias que no se conocían. Entonces, esas entrevistas que se empiezan a realizar se realizan con una metodología específica que fue creada por los Estados Unidos, digamos, Oral History, ¿no? Pero que a lo largo de todos estos años que yo estoy trabajando con esta metodología, hace 25 años más o menos, me doy cuenta en cada lugar que estuve trabajando que cada país, cada cultura, cada pueblo lo utiliza de la manera que le resulta significativa, ¿no? Entonces, es una metodología que yo la conozco en la educación y bueno, y cuando la conozco es a partir de un chico de una escuela judía, de la escuela Ort de Buenos Aires, la que está en Almagro, en el barrio de Almagro. Voy aclarando por los oyentes que me van escuchando, porque hay más de una escuela Ort. Y bueno, y era una entrevista que se le había hecho a un inmigrante polaco que había venido entre guerras, ¿no?, en el año 20, pero había venido en el 25. De esos inmigrantes tenemos muchas entrevistas, y son entrevistas realizadas en la década del 90, ¿no? Entonces, ese señor Simón, cuenta lo que le había pasado por ser polaco en su país, ¿no?, y en la escuela. Entonces, los chicos le hacen la entrevista sobre su experiencia migratoria siguiendo esta metodología, y a las 2 semanas ese chico me dice a mí, yo no había estado en la entrevista porque no conocía todavía esto, me dice a mí, me quedé pensando porque lo que le hacían a ese chico, o sea, en la escuela, hace 1000 años, ¿no?, para ellos son 1000 años, nosotros de alguna manera le hacemos a nuestros compañeros, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos un compañero boliviano, o cuando tenemos algún compañero que no, o sea, lo discriminamos, no lo queremos hacer, no nos damos cuenta, pero al escuchar esto yo tomo no me lo dijo con esas palabras, ¿no?, pero tomo la dimensión de lo que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces dije, uy, ¿qué es esto?, ¿no? O sea, más allá de lo histórico, una metodología que ayuda también a conectar el pasado con el presente. Y eso me pareció en educación lo más importante, ¿no? Y bueno, y ahí empecé a investigar a la metodología dentro de lo que es la educación y después con el tiempo fui adaptándola a distintos colectivos y fui escribiendo sobre eso, ¿no? Entonces, bueno, es una metodología por la cual uno construye nuevas fuentes a partir de una entrevista siguiendo pasos específicos.
Construye nuevas fuentes, ¿qué quiere decir? Que estos testimonios aportan algo que no estaba recogido en lo que podríamos llamar una historia oficial, ¿no?
Claro, cuando vos estás haciendo una investigación, porque la propuesta es hacer investigación en cuanto a la educación y a la escuela desde chiquitos. De hecho, yo tengo un libro que es para historia oral para nivel inicial, lo que sería jardín de infantes, ¿no? Y lo trabajo con los maestros y lo que pasa es que si uno lo hace de manera sistemática, esto va cambiando y los chicos van empezando a saber lo que es hacer una investigación, aunque no se lo digan con esa palabra. Y la nueva fuente es porque si yo estoy trabajando con una investigación y voy a un artículo de diario, ¿sí? Yo sé qué día se hizo, a qué diario tengo que tener en cuenta la ideología del diario, bueno, un montón de cosas para el análisis. Entonces yo ahí analizo lo que ya está. En cambio, cuando hago una entrevista, lo que hago es crear una nueva fuente, pero investigando otras fuentes escritas antes. O sea, a mí no me sirve, o sea, sí me sirve, pero digo, el verdadero valor educativo, ¿sí? Lo tiene cuando yo, si te voy a hacer una entrevista a vos, sobre, por ejemplo, tu experiencia migratoria, tengo que saber cómo estaba compuesta tu familia, por qué te fuiste, en qué época, qué pasaba en el país en ese momento, ¿no? Poner el testimonio en un contexto para darnos cuenta que esa experiencia va más allá de lo que uno puede llamar migración, ¿no? Y que la inmigración o las migraciones no empiezan cuando uno se va del país. O sea, empiezan mucho antes, son procesos históricos, ¿no? ¿Se entiende? ¿Me explico, no? Sí,
Creo que sí, pero vas a tener oportunidad de ampliar esto, porque justamente lo que hablábamos es que tú lo has enfocado a procesos migratorios. Hoy en día estamos con migraciones muy potenciadas en todo el mundo. Antes, digamos que los judíos teníamos casi la exclusiva. No la exclusiva total, porque evidentemente países como Argentina o Estados Unidos, Canadá, pues hubo inmigraciones desde finales del siglo XIX especialmente, ¿no? Muy masivas, etcétera. Pero muchas veces correspondían a situaciones puntuales, es decir, un régimen totalitario instalado en un país, igual esa situación cambiaba y ya eso no se volvía a dar. Hoy en día tenemos procesos migratorios que son puramente económicos, es decir, mucha gente que dice, bueno, me voy a vivir a Estados Unidos porque ahí puedo progresar y no es solamente una cuestión de poder desarrollarse como persona, como los valores, con la educación, con la cultura, etcétera, etcétera. Es decir, que hay esto de la migración es un trasfondo que va evolucionando y cambiando, ¿no?
De hecho, en muchas entrevistas y lo que uno puede leer, ¿no? Pero se ve más cuando escuchás los testimonios. Si bien no existía la palabra refugiado, ¿no? O sea, eran refugiados. Entonces, en este momento en que la migración, bueno, se empiezan a separar lo que son los migrantes ilegales, o sea, la causa, digamos, las causas son parecidas. Digamos, también hay emigraciones masivas por el tema de la de la religión, por ejemplo, el grupo minoritario en Myanmar, nunca me sale el nombre, perdón, los Rohingyas,
Sí,
Rohingyas,
a
algo
los
así.
Roninja.
Sí, pero perdón, pero siempre lo aprendo, pero no me sale, que también se tienen que escapar o en Siria, o sea, hay toda una. No se hablaba de refugiados, pero cuando hablamos sobre todo de la inmigración judía, eran refugiados. Porque cuando escuchás las peripecias que tuvieron que pasar, las traiciones, esconderse en el barco o un montón de experiencias, y bueno, podés acortar las distancias con lo que pasa hoy. Hoy es, digamos que. Y esto, yo soy voluntaria de Open Arms, ¿no? También. Y bueno, los oyentes deben saber, pero es el barco que salva vidas, que va a rescatar a los migrantes. Y la realidad es que estamos asistiendo a un genocidio en vivo y en directo. Porque los que están en el mar Mediterráneo no sabemos quiénes son, quedan ahí. O sea que también cuando uno trabaja. La Shoah puede, y hablo con los chicos, ¿no? Porque es lo que a mí me interesa muchísimo, ¿sí? Para empezar a plantear desde pequeños, ¿sí? Uno puede, los chicos pueden ver que ese genocidio, ¿no? Con sus características específicas, hoy también, ¿sí? Con otro grupo sigue sucediendo, ¿no? Es muy triste. Pero es la realidad. Entonces es mucho más fácil para los chicos ver que hay muchas cosas que no cambiaron y que tengan una mirada crítica sobre lo que está pasando, ¿no?
Y a diferencia de lo que hasta hace poco se hacía, pues ya no es que te lo cuenta un libro, sino que tú
No.
puedes traer el relato en primera persona. Okay, ese es un
Exacto.
poco el tema de esta historia oral, el impacto de hablar en primera persona, ¿no? Cuéntanos sobre este proyecto y nos habías dado un dato de cómo empezaste, pero ¿cómo seguiste?
Sí. Bueno, yo empecé o sea, esa primera entrevista que vi fue en el año 96, por ahí. Y después me puse a investigar, era un archivo que se empezó a hacer con algunos chicos para un proyecto que Spielberg, ¿sí? Cuando estaba haciendo la lista de Schindler, hizo una investigación y vino a Argentina, no él, sino el equipo de él. Con esta metodología para. Acá había muchos sobrevivientes de la lista de Schindler. Todavía existen algunos que tuvimos la suerte de poder entrevistar, ¿no? Los chicos también. Y bueno, y entonces se hace algo chico, digamos, muy importante que tenía que ver con el relevamiento de esos testimonios, ¿sí? Se hace con una persona de la Universidad de Buenos Aires. Y en ese momento, yo no me acuerdo el nombre, la verdad, porque hace muchos años, con la persona que estaba encargada del área judaica de la institución. Cuando entro yo, empiezo a ver en la metodología estas ventajas en cuanto a lo metodológico, al trabajo con las ciencias sociales, a los valores y a todos los demás, y me. Empiezo a incorporar otros estudiantes y bueno, y a empezar a trabajar con todas las edades. Primero eran chicos grandes, se tenía mucho miedo con eso y realmente fue impresionante porque empieza a haber una autogestión de los chicos, empieza a haber, bueno, terminé trabajando con hasta los de primer año, que serían, empiezan con 12 años, 13, ¿no? Y bueno, el último año. Antes de la pandemia, porque claro, tenía 300 chicos trabajando de manera extracurricular en el archivo. Y lo que fue, me da mucho placer recordar esto y pensar en esto, ¿no? Y lo que fue un grupito chiquito con algunos chicos que eran elegidos, ¿no? Según las notas, terminó siendo un proyecto que incluía a todos, inclusive los chicos que tenían algunos temas en lo social o algunos problemas hasta en la lectoescritura y con la materia empiezan a, digo, con la historia, empiezan a tener una relación distinta con los contenidos. Y te puedo asegurar, Jorge, que cuando veíamos a un chico entrar del brazo de la abuela, porque primero fueron los abuelos, ¿no? De entrar el brazo de la abuela, que venía vestida de una manera impresionante, ¿no? Toda, y que en general traía algo que tenía que ver con su migración, era emocionante caminar despacio, ¿no? Atendiendo a las necesidades de esa abuela o de esa bisabuela. Y bueno, y realmente cuando estos chicos trabajan con estas entrevistas, empiezan a ver que sus abuelos, sus bisabuelos forman parte de su mismo proceso histórico, ¿no? Y que su propia historia empiezan a ver que su historia tiene que ver con eso, más allá de su propia historia, de la de sus padres, de la de sus abuelos, ¿no? Es como que es muy clarito que lo ven y hay un montón de cosas que también pasan, que se dan cuenta que hay cosas que pasaban en el pasado que todavía pasan, que era el ejemplo que yo te daba al principio. Y eso hace que se comprometan con la realidad desde otro lugar. Y
Una
lo digo de
parte.
verdad, ¿eh?
Sí, te creo. Digo que, en principio, ¿cuál era la asignatura que dabas en el colegio? Porque esto estaba en historia, ¿en dónde?
Me encanta la pregunta, porque estaba por ahí. Lo hacía la gente de historia judía, pero después, cuando yo fue toda una lucha, porque tiene que ver con las instituciones, con la burocracia y toda la historia, ¿no? Que tienen todas, y fue una lucha de poder que pueda ser un programa transversal a todas las disciplinas. Si bien tenía que ver con las ciencias sociales, y digo ciencias sociales porque no es solo historia, se trabaja formación ética y ciudadana con los valores, historia judía, bueno, pero bueno, es muy difícil trabajar con la transversalidad, ¿sí? En todos lados, yo trabajé en muchas escuelas de España y también pasé lo mismo, ¿sí? Pero fue un camino muy, muy, que yo creo que los chicos tuvieron tanto protagonismo y ver que los chicos se autogestionaban y que lograban hacer proyectos, hizo que ese programa adquiriera el valor de programa, ¿no? O sea, no era el archivo de historia oral, sino que era más que eso. Entonces, de 20 entrevistas, de 70, llegamos a tener 700 u 800, no sé todavía bien, porque al principio se filmaban. Esto es importantísimo, fue el primer archivo de historia oral escolar filmado, ¿sí? Y esto se filmaba en VHS, VHS, y nada, o sea, era. Filmaba más de una entrevista en el mismo cassette, ¿no? Entonces, no sé exactamente cuántas son. La digitalización la empecé a hacer no hace mucho, cuesta muchísimo también. Hay todo el tema también de que tiene que ver con la escuela y me hago cargo, la escuela en cuanto a la escuela y educación, sino a la escuela tal, sino a la escuela como institución, que es este tema de que da miedo trabajar con la memoria y da miedo esta autogestión que tienen los chicos, ¿no? Este desarrollo crítico. Mirá, me acuerdo una camada de chicos, una camada es como un grupo de chicos de una que se reciben en tal año, ¿no? Que habían hecho entrevistas a la señora Camenchan, que fue la directora, Eva Camenchan, que fue la directora de la Escuela Horta en la época de la dictadura, ¿no? Y vinieron tan enloquecidos con esa entrevista que cuando Eva muere, ¿sí? Se entera uno de ellos, pero ya había otras autoridades en la escuela y ya se va perdiendo esa historia y esos nombres. Entonces nunca me voy a olvidar que van a la dirección y le dicen al director de ese momento que hay que hacer un minuto de silencio, porque había muerto Eva Kamenyan y Eva Kamenyan había salvado a un montón de jóvenes de no desaparecer en la dictadura. Se me pone la piel de gallina, porque fue así. Y esas cosas dan miedo, ¿sí? Pero
Pero
bueno,
igual le dan más
vamos.
miedo a los padres y a los maestros que a los niños.
O a los niños no le dan nada de miedo,
Claro.
es como que, y a los chicos de ahora, y más acá en Argentina, que es una cabeza más, viste, atravesada por el psicoanálisis y todo, ese es otro tema, ¿no? Que preguntan, que hacen, que están todo el tiempo preguntando, te dicen, no entienden por qué, o entienden por qué, pero la pelean, ¿sí? O sea, hace 2 años, con la historia oral, estuve 23 años peleándolo en el buen sentido, ¿no? Pero fue una pelea, siempre es una pelea. Hubo chicos desaparecidos en la escuela OR, chicos de la colectividad en la época de la dictadura, y nosotros por los archivos de historia oral teníamos el dato de dos, ¿sí? Uno era un profesor y otro era un estudiante de química, Fuchman. El profesor se llamaba Chinetti. Bueno, las entrevistas nos dieron más material, pero además había material, porque en Argentina se trabajó mucho con esto y había material, ¿sí? Ahora, traemos a un profesor para hacerle una entrevista, porque se entrevista no solo a los familiares, sino a los profesores, o sea, a todos los que lo conocieron. Entra a la escuela Jorge, no me voy a olvidar, y dice, acá desapareció otro. ¿No? Es el tema de la memoria, ¿no? Te conectás con el lugar, con el espacio, con el escalón que subís, no sé con qué. Y dice, acá desapareció otro, se llamaba Gervilsky. Y bueno, empezamos ese día y vamos a armar las baldosas por la memoria, que son unas baldosas enormes que se hacen en los lugares donde desaparecieron estos chicos. ¿No? Y se iba a poner en la puerta de Hort en la calle Yatay, ¿no? Y bueno, ese día ya estaban los nombres de los dos que sabíamos que habían desaparecido. Van los chicos, te digo, desde 12 años hasta había exalumnos, ¿eh? En eso. Van los chicos y buscan las letras y van a una impresora y buscan la foto para que esté la foto al lado de los otros dos. Mirá. Yo te digo, Jorge, lo que fue eso, ¿no? Y bueno, o sea, les da una perspectiva, bueno, es un ciudadano crítico, sí, la educación promueve con las metodologías esta mirada crítica, el ciudadano va a ser crítico, ¿no? No va a estar en contra de todo, va a ser crítico. Y cada uno, bueno, eso, nada.
Laura, quería preguntarte si podíamos escuchar
Sí.
alguna de estos testimonios para darnos una idea de lo que vamos a hacer aquí en esta sección, porque hoy hablamos de forma muy general, pero luego abordaremos temas más particulares dentro de lo que es la memoria, la historia oral y en general estos temas que hemos hablado hoy. No sé qué nos puedes presentar.
Sí, perdón que hablo mucho, pero a mí me apasiona y estoy contenta de poder compartirlo
Y te
y me parece.
agradecemos que hables mucho para poder entrar dentro de esa dimensión.
Después no voy a hablar tanto,
No,
pero
vamos a
bueno,
dejar que hablen los demás también.
exacto. El tema es que cuando una cosita, claro, una entrevista de historia oral dura lo que el entrevistado quiere contar, ¿no es cierto? Entonces, hay entrevistas que duran 1 hora, hay otras que duran 15 minutos, hay otras que duran 3 horas, ¿sí? Esto es así, porque la persona cuando se conecta con el recuerdo lo hace desde el presente. Todos recordamos desde el presente. Entonces, lo que voy a yo trabajar va a ser ejes temáticos en cada encuentro. No van a ser todas las entrevistas, pero como están puestas en un archivo público, la gente va a poder acceder al link que yo te lo voy a dar, donde está esa entrevista, y va a poder ver otras más, y va a
Exacto.
poder verla toda, ¿sí? Es un archivo público.
Y aparte van
Bueno,
a
voy.
poder verla porque están hechas en vídeo. Aquí vamos a escuchar solamente un fragmento.
A mí me gusta eso de escuchar también, porque te da la imaginación también, y después cuando lo ves, cuando lo vean, van a ver otra cosa. Voy a empezar con mis raíces, que son las raíces sefaradíes. Mis abuelos nacieron en Marruecos, así que, y mis otros abuelos en Siria. Entonces, Le hicimos una entrevista sobre el tema dentro de la migración, lo separamos dentro de la migración ashkenazí, dentro de la ashkenazí, la alemana, bueno, toda a partir de una investigación polaca, rusa, lituana, bueno, y un montón. Y por otro lado estaba la sefaradí, que hay menos entrevistas de esas. Entonces entrevistamos a la abuela de un docente que había sido alumna, que el apellido es Levi Adida, que nació en Melilla, Melilla. Por eso elegí esta, porque tiene que ver con España, ¿no?
Claro.
Ahí hay una colectividad todavía,
Sí,
¿no?
sí, sí. Hay, hoy en día quizás no son tanto, pero son muchos de los judíos de España son de Melilla. O sea
Bueno.
que se han, luego han venido a la península, como
Sí,
decimos, pero que sí, Melilla tiene un peso específico muy grande.
bueno, esta señora nació ahí, pero después se fue a Tetuán y cuenta toda la historia de la migración, con esto que te digo, desde el principio, desde su nacimiento, cómo se casaban, todo. Es una maravilla el tema del vestido, bueno, después lo pueden ver, y al final, como esto es toda la vida de la persona, no solamente la experiencia migratoria, sino cómo hoy se siente por ser inmigrante, ¿no? O si se siente inmigrante también, porque hay muchos que se sentían inmigrantes en su país, ¿sí? Esto es así. Entonces, por la discriminación, sobre todo religiosa, ¿no? Y racial. Bueno, y al final termina cantando un romance, que es lo que van a escuchar ustedes ahora, ¿sí? Que yo nunca había escuchado, pero parece que sí, porque terminé cantando con ella. Se ve que en mi memoria
Algo
mi
había.
abuela lo cantaba y yo ni idea, les digo a todos, ni idea, pero la memoria es así, ¿no? Y bueno, me emocioné muchísimo. Les voy a pasar esto primero, voy a compartir un minuto, ¿sí?
Moro de la morería, el día que tú naciste, grandes señales había. Estaba la mar en calma, la luna estaba crecida, moro que tal si no nace, no debe decir mentira.
Pues nada, ya saben ustedes de qué va el equipaje, este equipaje de historias, de memorias que llevamos con nosotros. A veces ni siquiera sentimos que tenemos esa mochila encima, pero justamente a través de estas metodologías de las que hablaba Laura, vamos a conocer no las historias en sí particulares de cada uno, sino el hecho de que cada uno de nosotros cuenta una historia diferente. Incluso me imagino que si le hacemos la misma pregunta a dos o tres personas que viajaron juntas, cada una la va a contar a su manera y de forma diferente. Así que te agradecemos, Laura Benadiva, que nos metas en esta historia de las historias orales y estaremos en contacto para futuras y nuevas entregas del equipaje. Muchas gracias.
Muchas gracias a vos y a todos. Un abrazo.
La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar. Libre como el viento, libre como el viento.